UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 15 de julio en directo de Radio UMH o después en nuestras plataformas. Soy Salah Tenueres, el encargado de guiar o moderar el capítulo de hoy del programa Derribando Muros. En este capítulo del programa nos acompaña la concejala del Ayuntamiento de Elche, Esther Díaz Valero. Nos vamos a hablar con ella sobre su trabajo que lleva haciendo en Elche como concejala de oposición y sobre la actualidad política local a nivel del municipio y también a nivel de toda España. Pero antes de empezar, queremos recordar que tú fuiste también ex tercera teniente de alcalde y también concejala de movilidad, tráfico y medio ambiente. Entonces tienes mucha experiencia en muchos temas que vamos a abordar hoy. Pero no podemos empezar a hablar sobre la actualidad sin hablar sobre lo que está pasando ahora, que Vox rompió con el PP en todos los gobiernos a nivel de las comunidades autónomas de España. Esto todo porque tú piensas que esto ha pasado.
Bueno, yo creo que es una estrategia política de Vox. Tengo que decir que obviamente yo celebro, ¿no?, que la ultraderecha haya dejado de formar parte de algunos gobiernos. Recordemos que se mantienen en los ayuntamientos y por tanto me parece además bastante incongruente que uno decida salirse de algunos gobiernos y de otros ejecutivos, ¿no? En todo caso, creo que sigue habiendo una anormalidad democrática en el hecho de que no haya sido el Partido Popular quien haya decidido cortar relaciones con una formación política que se niega a acoger a niños y niñas que están viniendo a este país a intentar sobrevivir en durísimas condiciones. O sea, ha sido Vox quien ha decidido irse por una estrategia electoral y el problema, en realidad, lo que está pervirtiendo los consensos de los que nos habíamos dotado a lo largo de todos estos años de democracia es que el Partido Popular ha incorporado, aparte de su ideario, a su ideario parte, ¿no?, de este discurso ultra que ha blanqueado, que ha legitimado, que ahora pelea de hecho por ocupar ese espacio. Y sabemos, los ilicitanos e ilicitanas, que no hace falta Vox para sufrir las políticas ultra. De hecho, en el Ayuntamiento de Elx lo vemos de una manera bastante cotidiana cuando tenemos un alcalde, ¿no?, que precisamente si lleva a cabo este tipo de políticas es por convencimiento propio y no porque Vox le esté presionando, que no es el caso.
¿Por qué Vox nos dice en cada punto que no son racistas, pero su primera reacción a que aceptan que vienen 300 o 3.000 niños a unas comunidades autónomas de España, su primera reacción es no solo salir, pero romper los gobiernos también? ¿Por qué eso?
Bueno, porque creo que sí que efectivamente son profundamente racistas, ¿no? Al final yo creo que tenemos que bucear en qué intentan trasladarnos por parte de este partido ultra. Sobre todo yo creo que hay que tener en cuenta que intentan dirigirse, ¿no?, a una población con dificultades socioeconómicas, a la que obviamente tenemos que mejorar en darle respuesta a las necesidades que están viviendo en estos momentos, y ellos hacen un discurso fácil que penetra. Pero no lo olvidemos, ellos al final son los mismos de siempre, o sea, los mismos que quieren perpetuar las desigualdades en la sociedad, que quieren legitimizar a los poderosos y que perpetúan, ¿no?, esas diferencias sociales. Así que no nos equivoquemos, ellos son los que están al lado de los poderosos de siempre, que generan esas discriminaciones en la sociedad, y por eso atacan a las personas migrantes, por eso atacan a las mujeres, por eso atacan a las personas que son parte del colectivo LGTBI, porque buscan seguir discriminándolos, así de fácil.
Pues hablando de las clases menos que tienen menos medios, Vox, Vox, políticamente hablando, es un partido es un partido liberal. Es un partido que tiene política con todo lo que viene de derechas, lo que tiene que ver con la economía. ¿Por qué forman parte de esto, pero al mismo tiempo dicen que están trabajando por las clases obreras, por los agricultores, por todo?
Bueno, yo creo que es una falacia, ¿no? Absolutamente. Efectivamente, sabemos dónde se posicionan económicamente, sabemos dónde se posicionan socialmente y las políticas que llevan a cabo van dirigidas a perpetuar las diferencias sociales. Y eso lo han demostrado en cada uno de los gobiernos de los cuales han formado parte. Pero saben que su estrategia política tiene que basarse en poder apelar precisamente a la gente que está en una condición socioeconómica peor, y que ante un mundo complejo como el que estamos viviendo ve como ese discurso fácil pues obviamente le promete mejorar la situación en la que viven. Luego obviamente los gobiernos se ha demostrado todo lo contrario. Cuando Vox pasa a formar parte de las instituciones lo que hace es desarrollar políticas que van en contra precisamente de las personas que son más vulnerables y que necesitan más los recursos de las instituciones públicas.
Por ejemplo, si hablas con alguien de Vox a nivel aquí del municipio, te dice, ah, ¿cómo podemos ser racistas si nuestra concejala o nuestra alcaldable no es española, o sea, es española de nacionalidad, pero es de origen argentino, por ejemplo, es una persona latina? ¿Qué opinas de eso?
Bueno, que para ser una persona que no sea racista o para ser una persona feminista no vale solo en un caso ser migrante y en otro ser mujer, ¿no? Hay que desarrollar políticas que garanticen la inclusión de todas las personas. Y para mí este colectivo local es claramente racista cuando el pasado mes lo que hacía era proponer una moción en la que vinculaba directamente la migración a las personas jóvenes migrantes con la delincuencia que se está viviendo en nuestras calles. En uno de los plenos más bárbaros que yo he vivido a lo largo de estos años en la corporación municipal, porque además busca saltarse todos los consensos democráticos y lo que hace es generar un bulo alrededor de datos que obviamente no fueron capaces de sostener ni de contrarrestar los que nosotros le estábamos dando y que tiene un único objetivo, que es generar ese clima de odio contra el diferente. Y al final no es una sorpresa, ¿no? El fascismo se alimenta de eso, de odiar al diferente, y esa es la base de Vox.
Hablando de los plenos municipales locales aquí en Elche, no podemos no pensar en el vídeo que se ha hecho viral del último del alcalde Pablo Ros, del último pleno municipal. Ha dicho que estaba sufriendo ataques homófobos por parte de la izquierda, de la izquierda aquí local. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, primero es que nosotros condenamos que hubiera una campaña homófoba contra el alcalde, pero eso no puede tapar que el principal dirigente de esta ciudad votara en contra de una moción de compromiso que lo que hacía era garantizar las políticas públicas que evitan la discriminación de las personas LGTBI. Es una de las mayores incongruencias dentro de las muchas que ha tenido Pablo Ruz, que ha sido capaz de ir a las Cortes Valencianas porque hablaban de él en el pleno del pasado jueves y que al día siguiente ni siquiera participó de la lectura del manifiesto del día contra la LGTBI-fobia. En este sentido, creo que es importante recordar y señalar lo que ocurrió en aquel pleno, que votara en contra junto a Vox, además de esta moción. Y conectado con eso, desde luego es una auténtica barbaridad que intentara vincular a las formaciones progresistas con esa campaña. Las formaciones progresistas que precisamente somos quienes defendemos la inclusión del colectivo LGTBI y que defendemos y desarrollamos las políticas públicas que garantizan que no haya discriminación. En este sentido, ahí sí que hay un dato bastante curioso, ¿no? La semana pasada, si no recuerdo mal, era cuando se detenía al sospechoso de haber puesto en marcha esta campaña. Y fíjense que en los días anteriores el alcalde había continuado con esta tesis y una vez se ha producido la detención ya no hemos vuelto a escuchar esas declaraciones, seguramente porque saben que eso ya no se puede sostener, esa afirmación que además es un bulo y me parece peligrosísima y me parece saltarse además todos los límites del juego limpio y de la democracia. Así que yo lo que le digo a Pablo Ruz es que como primer dirigente de esta ciudad, independientemente de su orientación sexual, que a mí me da igual, yo lo que le exijo como alcalde de esta ciudad es que apoye las políticas públicas al colectivo LGTBI, que esté presente en los actos, porque la presencia presencia es importante también y lo simbólico es fundamental cuando estamos hablando de la lucha contra la LGTBI-fobia. Y lo que esperamos de este caso es que se resuelva y que dejen de alimentarse bulos al respecto.
Podemos decir que el alcalde no está orgulloso de su realidad, porque la historia de los plenos municipales es solo la segunda vez. Es la primera vez como alcalde que habla de que él es una persona LGTBI. También.
Bueno, él en realidad no dijo eso. Él denunció una campaña homófoba. No habló de su condición sexual, que no tiene por qué hacerlo, desde luego.
Sí, no tiene que hacerlo, pero como una persona política que habla siempre, que tiene micrófonos y tiene plataformas cada día de la semana, es la primera vez o la segunda vez que habla de algo así, de ataques, que dice más o menos que él forma parte, no lo ha dicho a lo mejor literalmente, pero el hecho que ha contestado a las personas que lo están atacando está diciendo de una manera u otra que él es persona LGTBI. Entonces, ¿tú piensas que por formar parte de la derecha o por querer ser alcalde, que a lo mejor no tenemos muchos alcaldes LGTBI en España, ni de derechas ni de izquierdas, puede ser que tenía un poco de miedo que la reacción de la gente con su ideología, y por eso lo ha tapado un poco durante las campañas electorales al cual él ha participado?
Pues la verdad es que yo lo desconozco y si fuera así es una pena, ¿no? En todo caso, y ya desde luego en Compromís vamos a seguir trabajando para que si alguien se encontrara en esa situación dejara de verlo como un estigma y lo normalizara, ¿no? Que es lo que tiene que ocurrir en el siglo XXI. En todo caso, yo no apelo a él por su condición sexual en absoluto. Ya digo, es que yo no tengo que entrar en su orientación sexual. Yo apelo a él como alcalde de esta ciudad. Y el máximo dirigente tiene que estar en los actos del 28 de junio, tiene que estar presente en el Día del Orgullo, tiene que estar presente cuando se ponen de manifiesto y se reivindican esas políticas públicas a favor del colectivo LGTBI. Es que yo lo que le pido a Pablo Ruz es en calidad de alcalde, igual que participa de otro tipo de actos que son importantes y que entiende su trascendencia, lo que hace al final sin participar es desmerecer este día, no tanto de celebración, sino de reivindicación, sobre todo.
Pero el orgullo se ha hecho de una manera o de otra, políticamente hablando, un acto de izquierdas. A lo mejor él, si viene a participar, según su ideología, piensa que estoy en contra del PP, o en contra, si un alcalde del PP participa en un acto LGTBI o un acto hasta a favor de las personas LGTBI, es algo de izquierda, según ellos. ¿Puede ser?
Bueno, yo creo que el Día del Orgullo es un día para que las personas demócratas en su conjunto celebremos la importancia de la diversidad en nuestra sociedad. Cuando uno quiere poner la etiqueta de que eso está ideologizado, en realidad lo que ocurre es que quiere negarse a participar, ¿no?, de esa celebración democrática. Así que, bueno, si él piensa eso, se lo tendrá que hacer mirar, ¿no?, porque me parece especialmente grave. Obviamente, son los colectivos progresistas, no digo solo a nivel político, sino a nivel sindical o a nivel de las entidades sociales, las que han conseguido avanzar a lo largo de la historia en poder conseguir estos derechos. Pero es un día de celebración para todos los demócratas, no es una jornada partidista. Y por tanto, a mí me parece profundamente grave que no entienda que eso es un consenso democrático y que como tal tiene que estar presente para celebrar y reivindicar en ese día.
Hablando de los ataques que a su persona, una de las cosas que has dicho durante las entrevistas que te han hecho de los medios de comunicación, que ellos, el alcalde ha usado tu foto personal como foto de esta campaña homófoba en contra de él. Eso no ha sido la verdad, pero ¿por qué tú piensas que él ha usado tu foto personal para decir que tú personalmente estuviste detrás de esa campaña en contra de su persona?
Bueno, a mí eso me parece gravísimo, ¿eh? Me parece gravísimo y me parece haber traspasado absolutamente todos los límites. Es cierto que durante el pleno hizo algunas matizaciones, con que obviamente no se estaba refiriendo a los partidos políticos, pero eso en el vídeo que movió después en redes sociales desapareció. Y entonces él ha intentado escampar un bulo entre la ciudadanía de que
quienes estábamos detrás de esa campaña éramos formaciones progresistas, que es absolutamente falso. Y los oyentes lo tienen que saber. Yo creo que hizo todo eso para tapar sus vergüenzas. Su vergüenza que era haber votado en contra de la moción. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Él, de hecho, no iba a participar, pero vio que yo además estaba teniendo un discurso muy duro en ese pleno, en el que estaba diciendo que votar en contra de esa moción era votar en contra de los derechos humanos. Y él en ese momento, bueno, habló del tema de la campaña de pegatinas, que no lo había hecho anteriormente. En el momento que eso ocurrió, yo tardé creo que 10 segundos en decir, o sea, en el momento en que tomé la palabra, en decir que condenaba esa campaña. Y ahí el debate se había acabado, pero ya no le valía a él políticamente. A lo que le interesaba era deslizar una idea falsa, un bulo, una cuestión absolutamente peligrosa que nos hace volver a ese modelo de la antipolítica de Vox, ¿no? Y por eso digo, ¿no?, que yo, el PP al final ha entrado en ese juego también, en saltarse los consensos democráticos, en pensar que todo vale en política, y este ejemplo de Pablo Ruz es muy claro al respecto.
Hablando de la supuesta diferencia entre la ideología de Vox, el PP, que Vox acusa que el PP está mucho más progresista que ellos, que no es verdad, pero piensan eso. ¿Por qué se ha roto con ellos en las comunidades autónomas? ¿Por qué no el resto de los municipios?
Bueno, yo creo que claramente porque Vox no se lo puede permitir desde el punto de vista económico, ¿no? Que son personas, bueno, en el caso de Elche, que decían que ellos no venían a cobrar de las instituciones. La realidad es que hay una portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Elche que lo que pidió es cobrar el 100% de su salario y poder mantener su trabajo privado, algo que es ilegal. Pero es que además dijeron que no iban a tener asesores y ya tienen varios, ¿no?, pagados con fondos públicos. Entonces yo creo que se reduce una cuestión muy clara. Vox no ha dado un paso más allá de las autonomías porque es mucho dinero el que reciben de las instituciones públicas, porque es mucha gente a la que tienen digamos cobrando del erario, y por tanto no se pueden permitir desde el punto de vista económico renunciar a todos esos recursos.
Pues hablando de los salarios, que es un tema que los políticos del otro lado no les gusta hablar mucho de eso, ¿cómo se calculan los salarios de los concejales? ¿Por qué hay algunos concejales y concejalas a nivel de ayuntamientos que cobran y otros no? ¿Cómo funciona la cosa?
Bueno, cuando uno entra a tomar posesión en una corporación municipal, hay un número limitado de dedicaciones exclusivas. Dedicaciones exclusivas quiere decir que un concejal cobra el 100% del salario. Luego hay otros que cobran media dedicación o que no cobran nada y solo cobran por asistencia a plenos, asistencia a comisiones. Entonces, depende también de si el concejal en cuestión tiene un trabajo privado que quiere mantener o no. Como digo, en ese caso es incompatible con tener una dedicación exclusiva. Entonces, el gobierno normalmente se reserva que todos sus concejales tengan dedicación exclusiva, y entre los concejales de la oposición asignan, ¿no?, un número de dedicaciones, bien sean exclusivas o bien sean parciales. El salario que se cobra es dentro de una horquilla que está reglamentada. En el Ayuntamiento de Elche, por ejemplo, para la tipología de municipio, pues a pesar de ser el segundo más grande de la provincia de Alicante, no es, por ejemplo, donde más salario cobran los concejales. Y esto ya ha ido dependiendo de las decisiones que ha tomado cada ayuntamiento a lo largo del tiempo.
He escuchado una vez que en el Ayuntamiento de Torrevieja, el alcalde, o el exalcalde ahora, no lo sé, cómo ha salido las elecciones ahí, él está cobrando más que el presidente del gobierno español. ¿Puede ser?
Pues no sé exactamente las cifras, pero sí que sé que hay municipios eso, en los que se cobra bastante, y yo tengo que decir que me parece que en todo caso quien ostenta el cargo de por ejemplo de alcalde o alcaldesa de nuestra ciudad o en el caso del presidente del gobierno seguramente sean responsabilidades que difícilmente, ¿no?, se puedan pagar con una nómina y no son, ¿no?, muy abultadas si las comparamos por ejemplo con directivos de una empresa.
Interesante. Pues hablando de los municipios y los ayuntamientos, hay una cosa que el resto de la población, a lo mejor fuera de los políticos y las políticas, no la entiende muy bien, ¿Qué pasa con las mociones? ¿Qué es una moción? Si nos puedes explicar.
Claro, una moción es un texto que cada grupo municipal lleva a un pleno en el que defiende o reivindica un tema. Y digamos que es el posicionamiento político que tiene la corporación en cuestión sobre el ámbito que han querido traer. Por ejemplo, se pueden traer cuestiones locales, como pues si yo trajera, por ejemplo, que se construyera un parque en determinado barrio, o se pueden traer mociones en las que se pide a otra administración que cumpla con algún compromiso o que lleve a cabo alguna inversión importante para la ciudad. Se da también en muchas ocasiones que la política estatal pasa a tener espacio en los debates de los plenos de los ayuntamientos, porque bueno, hablamos de cuestiones generales que se trasladan también a este ámbito. Así que básicamente una moción es eso, es un pronunciamiento político de la corporación. Y puede referirse a, bueno, a los diferentes ámbitos en los que se organizan las instituciones políticas.
Pero las mociones, ¿qué pasa después que se votan, por ejemplo, a un sí? Cuando la mayoría absoluta en un ayuntamiento votara sí sobre una moción, ¿qué pasa después?
Bueno, en teoría que deberían cumplir, ¿no?, con eso que ha salido por mayoría. No siempre ocurre así exactamente, ¿no? Digamos que es... mandata, ¿no?, la corporación a que el gobierno ejecute alguna actuación. Hay veces que es una cuestión complicada y no es tan fácil. Nosotros pusimos en marcha hace dos legislaturas un portal en el que se pueden ver las mociones que se han aprobado y el estado de su ejecución. Es una manera también, pues, de poder asegurar que estos pronunciamientos políticos del Pleno se van a materializar después.
Una manera de transparencia ciudadana.
Sí, efectivamente.
Pues es muy interesante. Para seguir hablando sobre los temas locales, después de que se ha cambiado del Botanic al gobierno del PP más Vox, y ahora probablemente, no sé cómo salía la cosa de ahora a unas semanas, pero ahora es gobierno solo, durante el año pasado era gobierno PP más Vox. Hemos escuchado sobre muchos recortes y muchas cosas que han sido de públicas a privadas y menos ayudas, menos sistemas que sociales, menos cosas así. ¿Qué pasa con los recortes a nivel de la Comunidad Valenciana y a nivel del municipio de Elche?
Bueno, yo creo que uno donde más lo hemos notado es en el ámbito de la sanidad. Denunciaba junto al diputado de Compromís, Carles Esteve, esta semana, que en el caso de nuestra comarca, del Baix Vinalopó, ha sufrido recortes del 53% en el personal sanitario durante los meses de verano, ¿no? En un entorno, además, que recibe a población turista y que va a haber esquilmados esos recursos para poder hacer frente a las necesidades sanitarias de nuestros vecinos y vecinas y también de nuestros visitantes. En este sentido, tampoco es una novedad, ¿no?, que las derechas ataquen precisamente a los pilares básicos del estado del bienestar, a la sanidad, a la educación. De hecho, ha habido ya una huelga general en educación antes de que llegáramos incluso al año de mandato por los recortes que se están produciendo en planes tan positivos como el plan Edificant, que puso en marcha el anterior gobierno progresista y que permite con recursos autonómicos rehabilitar los centros educativos de las ciudades. Entonces, digo, ahí es donde se han sufrido, ¿no?, esos recortes más significativos, también en ámbitos como la dependencia. Y por eso decía, ¿no?, que por mucho que prometan, al final lo que se evidencia es que están detrás, ¿no?, de ese modelo salvaje, de ese modelo del sálvese quien pueda, que lo que hace es perpetuar las desigualdades a lo largo del tiempo, porque en una sociedad, cuando no tenemos políticas públicas, quien gana es el más fuerte. O sea, la que prevalece entonces es la ley de la selva. Y eso precisamente es contra lo que estamos las formaciones progresistas y por lo que estamos trabajando, ¿no? Porque las políticas públicas puedan garantizar esa equidad social, esa inclusión, esa justicia social con la que puedan reducirse las desigualdades.
Entonces, ¿los recortes van a favor directamente de las clases más altas, están en contra totalmente de las clases más bajas y las clases obreras?
Absolutamente, ¿no? Yo creo que es manifiesto que allá donde gobiernan las derechas, al final lo que hacen es recortar en esos servicios públicos. Las personas que están en una situación más vulnerable son quienes más necesitan de esos recursos de las administraciones, y por eso precisamente las derechas lo que quieren alimentar es ese discurso de la antipolítica, ¿no? Para que, bueno, la gente más vulnerable piense que no necesitan de esas políticas públicas y que hay otro sistema de pues eso, un sistema de con las leyes de la selva en la que pueden sobrevivir, y yo creo que la experiencia ya ha demostrado que no. Por eso es tan importante seguir avanzando en medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, como la reforma laboral, como el aumento de las pensiones, al final, ¿no?, poder garantizar que hay un paquete básico en el estado del bienestar que pueda garantizar que las personas puedan desarrollar su proyecto vital con dignidad, que de eso se trata al final.
Hablando de sanidad, no podemos no hablar del hospital del Benalopos. ¿Nos puedes explicar en dos palabras qué ha pasado?
Bueno, tienen que saber los oyentes que el Hospital del Vinalopó es un hospital que es público, pero que tiene una gestión privada. Esto es consecuencia ya de un modelo que el Partido Popular implantó hace cerca de 20 años, en el que pasaban a privatizar esos hospitales de la red pública. El gobierno del Botanic hizo posible que se revirtiera el hospital de Alsira, que fue el primero de ellos. Después dejó prácticamente preparadas, finiquitadas ya las reversiones de Denia y de Manises, y de hecho se están ejecutando ya esas reversiones, y no llegó a poder hacer la del hospital del Vinalopó porque no caducaba hasta 2025 esa gestión privada. Ha habido un movimiento social muy potente que ha estado demandando a lo largo de este último año que el gobierno valenciano, cuando caducara el contrato en el año 2025, pasar al sistema público este hospital. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que era de prever, que una vez han llegado las derechas al poder, lo que han hecho es pues primar, ¿no?, contentar los intereses de las empresas amigas a las necesidades sanitarias de la población. Y por eso lo que han hecho es prorrogar durante 5 años más la gestión privada de un hospital público, a pesar de que todos los profesionales de este hospital nos están alertando de las carencias que sufren, de la saturación que sufren en los diferentes servicios y de la fuga de profesionales que se está dando y que se va a agravar más durante estos meses, y que hace que una misma persona en un año pueda tener 4 o 5 doctores que lo están viendo y se pierda ese seguimiento, ¿no?, que también funciona en la gestión sanitaria.
¿Pero qué dices de la gente que te dicen que la sanidad o la gerencia privada de un hospital público es más eficiente y más mejor para la economía del país?
Yo estoy totalmente en contra. Al final, si hay una gestión privada, lo que busca es la rentabilidad económica en lugar de la calidad asistencial. Y yo creo que eso se ha demostrado siempre que un hospital privado se ha hecho cargo de un hospital que estaba dentro de la red pública. O sea, en la red pública las prestaciones básicas, como la sanidad, como la educación, no pueden medirse en términos economicistas. Obviamente tenemos que tener una gestión eficiente y no despilfarrar los recursos, pero la prioridad tiene que ser atender con calidad a los pacientes. Cuando una empresa entra a hacer negocio, obviamente lo que busca es la rentabilidad económica, y a partir de ahí se pervierte todo el sistema. Y insisto, esto no es una teoría, o sea, los propios usuarios y usuarias, pero sobre todo los profesionales que están dentro del Hospital del Vinalopó, nos han reportado, ¿no?, toda esta realidad a lo largo de todo este tiempo, y cómo están sufriendo estar. Bueno, estamos hablando de que el servicio de pediatría estuvo a punto de tener que cerrar y no poder atender partos en el mes de diciembre porque se habían ido todos los profesionales porque no aguantan las condiciones en las que están trabajando. Y objetivamente, cada médico de cabecera atiende a una población mucho mayor en el Hospital del Vinalopó que en los centros que son del sistema 100% público. Los datos demuestran claramente que ahí no se ha antepuesto el criterio sanitario, sino el criterio economicista.
Pero, ¿cómo permite un sistema de sanidad pública que tenemos en España, que es seguridad social, todo el mundo tiene acceso a la sanidad, todo el mundo, entre comillas, pero casi todo el mundo tiene acceso a la sanidad o debe tener acceso a la sanidad pública, porque ese sistema permite que un gobierno, da igual su ideología, deja que un gobierno de alguna comunidad deja que una empresa privada se hace cargo de la gestión de ese hospital? ¿Por qué esto está permitido eso?
Porque hay una ley de los años 90 que puso en marcha el entonces presidente José María Aznar, recordemos, del Partido Popular, que hace posible, ¿no?, abrir la vía a las privatizaciones dentro de la sanidad pública. En estos momentos, la ministra de Sanidad, Mónica García, está trabajando precisamente en derogar esta ley y poder garantizar que los hospitales públicos mantienen esa gestión totalmente pública y por tanto, priman el criterio sanitario al criterio económico.
Hablando de esa propuesta de ley de la ministra de Sanidad, ¿qué dices a los políticos que dicen que va en contra de los españoles?
Bueno, es que me parece una barbaridad que demuestren por qué va en contra de los españoles garantizar que tienen una asistencia 100% pública. Pero si el problema de las derechas es que no se sostiene lo que dicen, ¿no? Lo que pasa es que gastan mucho marketing y lo maquillan y sobre todo se utilizan muchos datos falsos y muchos bulos. Por eso es que sobreviven sus políticas y por eso no es que han accedido a algunos gobiernos. Pero luego cuando se ponen a funcionar, cuando pasan unos pocos meses, ya enseñan la patita, ¿no? Y muestran a la sociedad en realidad cuál es el modelo que quieren desarrollar y cómo quieren perpetuar esas diferencias sociales.
Pues hablando de la derecha y marketing y todo, ¿qué opinas lo que ha pasado en las elecciones europeas?
Bueno, dependen las lecturas que hagamos, ¿no? A qué nivel, pero es verdad que es preocupante desde luego ese auge de la extrema derecha y lo hemos visto en nuestro país. Es importante, ¿no?, que después a nivel europeo se trabaje en ese marco de hacer un dique de contención contra las políticas ultra, pero creo que tenemos que hacer una reflexión sobre qué ha ocurrido en nuestro país y sobre la importancia, ¿no?, de combatir esos discursos fáciles que están llegando a mucha población joven. Con mentiras y con promesas que son falsas y con al final haciéndoles creer que votando este tipo de formaciones van a conseguir algo que no se consigue mediante esas herramientas, sino que solo pueden conseguir si hay un sistema público fuerte que les permite tener igualdad de oportunidades con otras personas. Así que yo creo que es importante que profundicemos, ¿no?, en por qué está calando ese tipo de mensaje. Lo importante que las políticas públicas que se estén desarrollando tengan un efecto más inmediato, ¿no? Y hablamos de cuestiones como vivienda. Al final hay que avanzar de una manera más clara, ¿no?, en esta dirección para poder ofrecerle a la gente una alternativa y no tenga que abrazar esos discursos ultra, que insisto, tampoco es una novedad en la historia, ¿no?, que en momentos complejos, en momentos en los que conviven diferentes crisis, este tipo de argumentarios cobren más fuerza.
No podemos hablar de las elecciones europeas sin hablar del nuevo partido de Se Acaba la Fiesta y que la persona de Albise, también no podemos hablar aquí, estamos estando en Elche, que son la tercera fuerza más votada aquí en Elche, si no me acuerdo mal, y han sacado más votos que la coalición Sumar Compromís, que es ¿por qué la población de Elche o la población española ha visto que Se Acaba la Fiesta es la opción para votar en estas elecciones?
Bueno, yo creo que por eso, ¿no? Porque en este momento complicado, cuando alguien te explica un discurso muy fácil y muy sencillo, pues es más fácil, ¿no?, comprar, digamos, ese discurso que analizar las consecuencias reales de por qué hemos llegado a esta situación y qué podemos hacer para revertirla. En este sentido, yo creo que hay que tener una especial mirada hacia la población joven, ¿no?, que se ha sentido atraída por este tipo de discursos y poder seguir desarrollando políticas públicas que hagan que paralicen, ¿no?, ese tipo de discursos tan peligrosos, ese tipo de discursos racistas, homófobos, machistas, y que señalan y que buscan, al final, no nos engañemos, pues hacer que las diferencias sociales se sigan manteniendo.
Pues hablando de las elecciones europeas, en el país vecino nuestro, su reacción a los resultados de las elecciones era hacer nueva votación. La izquierda ha sumado en lo que se llama el nuevo Front Popular, el nuevo Frente Popular. ¿Qué opinas de por qué tú piensas que en España necesitamos algo así?
Bueno, yo creo que es la fórmula que en estos momentos mejor podría funcionar, ¿no? En un momento de auge de la extrema derecha, yo creo que el votante progresista muchas veces no se ha sentido motivado a participar de unas elecciones porque ha visto muy fragmentado ese espacio político y porque los titulares en buena parte se han ocupado por las batallas internas más que por la propuesta de políticas. Entonces creo que hay que acabar, ¿no?, con hacer que los titulares los llenen ese tipo de divergencias, que es normal que existan, ¿no?, y es sano que existan en democracia, pero hay que entender que tenemos un objetivo común, que no es solo combatir la ultraderecha, es construir una política donde todas las personas puedan vivir mucho mejor. La vocación de Compromís es estar precisamente en los gobiernos para transformar y mejorar la vida de la gente. Y si eso, para lograr eso, el camino tiene que ser dejar las diferencias de un lado y caminar juntos un camino, yo creo que es lo que toca hacer por parte de todas las formaciones políticas. Creo que eso tendría que darse a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. También desde Compromís, reconociendo la singularidad de cada una de las formaciones y que nos atemos de iguales y bajo una plataforma común podamos trabajar en esta línea.
Pero pensábamos hace un año en las elecciones del 23J que al menos en la izquierda del PSOE sumar en la respuesta, pero después de un año muchos partidos han salido de la coalición y siguen saliendo y todavía no lo tenemos claro a nivel, probablemente tenemos que preguntar, no lo tenemos claro aquí en la Comunidad Valenciana o en el país Valencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Necesitamos que esperar hasta que pase algo como está pasando o lo que ha pasado antes en Francia o que un partido que tiene la misma ideología más o menos que Vox casi ha llegado al gobierno del país, o tenemos que hacer algo más rápidamente?
Sí, desde luego, ¿no? Y además porque vivimos en un momento político en que hay convocatorias extraordinarias de elecciones cada mes casi, entonces hay que estar preparados para eso, no hay que dejar pasar más tiempo, hay que entender el momento político que estamos viviendo y desde luego nos sobran las razones para caminar, ¿no?, hacia esa plataforma, hacia ese frente común en el que poder sumar a todas las formaciones progresistas de la izquierda alternativa, que yo creo que hay, ¿no?, mucha gente demandando y que se siente representada en ese espacio político, pero que necesita pues un mensaje de mayor unidad y necesita que se hable más de políticas que de cuestiones personales, ¿no? Y en eso todas las formaciones tenemos que hacer una reflexión colectiva y entender que no sobra nadie en este camino y que hay que buscar los espacios más amplios para caminar conjuntamente.
¿Qué opinas de las personas que dicen, por ejemplo, de parte de Podemos, después lo que ha pasado con Podemos, dicen que a la izquierda la izquierda no puede gobernar, la izquierda progresista, la izquierda del PSOE no debe gobernar porque cuando gobierna pierde sus principios, se pierde, no lo hace bien?
Yo no estoy de acuerdo. O sea, mi vocación, y entiendo que la vocación de mi formación política, es estar en los gobiernos y transformar la vida de la gente. Porque si no, no tiene sentido hacer política. Quiero decir, hacer política para no querer transformar la realidad, pues entonces no me parece que sea en absoluto útil. Yo creo que la izquierda transformadora tiene que estar en los gobiernos. Y de hecho, reivindico que cuando ha participado de ellos, los gobiernos han conseguido ir mucho más lejos de lo que lo hubieran hecho exclusivamente con el Partido Socialista. Es un ejemplo este gobierno de coalición en el gobierno del Estado, lo ha sido también el Govern del Botànic en la Generalitat Valenciana y creo que lo ha sido también en los ayuntamientos en que hemos tenido estos gobiernos de coalición. No hubiéramos tenido una reforma laboral, no hubiéramos tenido una subida del salario mínimo en estos términos si no hubiera sido, ¿no?, porque la izquierda alternativa formaba parte del gobierno central. No hubiéramos avanzado tanto en políticas feministas o en políticas LGTBI. Y yo por eso creo que es fundamental nuestra presencia. Y obviamente cuando uno está en las instituciones, no todo es perfecto, es muy complejo gobernar, muy muy complejo, entre el personal que falta en las instituciones, entre la realidad luego, ¿no?, y los problemas que generan cada una de las materias, pero no por ello debemos renunciar en absoluto a gobernar.
Pero entonces, hablando de la izquierda del PSOE, ¿qué pasa aquí en la Comunidad Valenciana, en el país Valencia? ¿Por qué no tenemos a una izquierda más unida? ¿Por qué tenemos a 3, 4 partidos que están peleando y no llegan No llegan ni a entrar a las Cortes Valencianas ni a muchos municipios. Se ha pasado muchas cosas y problemas internos.
Bueno, yo no creo tanto que estemos peleando, ¿no? Y en el marco de Sumar, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de Esquerra Unida del País Valencia hemos estado trabajando conjuntamente y lo hemos hecho también a nivel local. Pero yo creo que no, que también hay que conseguir que Podemos forme parte de ese frente más amplio. Yo creo que con generosidad, obviamente, pues Compromís, que tenemos una mayor fuerza y una mayor implantación y una mayor representación en las instituciones, pues obviamente no queremos que se reconozca, pero tenemos que hacerlo de una manera generosa y de una manera que reconozca como iguales al resto de formaciones políticas. Es decir, me voy a mojar un poco más. Yo sé que hay algunas voces, de hecho en Compromís, que lo que hacen es decir que el resto de formaciones entren a formar parte dentro de la coalición. Yo creo que eso no es realista y me parece normal que haya otras formaciones políticas que no quieran integrarse dentro de Compromís, sino que tienen su propia singularidad y que lo que quieren es hacer un camino de la mano, no dentro de ese marco.
Pero ¿qué opinas del contrario? Que Compromís entra dentro de algo que se llama, por ejemplo, Sumar País Valencia o algo. Que Sumar se forma oficialmente como la coalición que existe ahora, Compromís, que hay una coalición más grande que se llama Sumar País Valencia, que tiene a lo mejor en el futuro Izquierda Unida, Compromís y muchos otros partidos.
A mí me parece perfecto que Compromís se integre de cara a las elecciones en una plataforma más amplia donde estén el resto de formaciones políticas de la izquierda. Uh-huh. ¿Cómo se llame eso? Pues ya veremos, ¿no? Yo creo que el problema de Sumar también ha sido que en lugar de ser ese paraguas en el que cabían el resto de formaciones y era un nombre que se le ponía a un espacio común. Claro, al intentar ser un partido político más, pues eso hace que las relaciones, desde luego, sean más complicadas y creo que sería más efectivo hacerlo en términos como el Frente Popular, por ejemplo, ¿no? Son una serie de formaciones políticas que han trabajado a lo largo de unos contenidos comunes y que han puesto un nombre a ese bloque común de formaciones políticas. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Digo, es normal que nosotros que tenemos mayor presencia, pues reivindiquemos igual tener un mayor protagonismo en ese espacio, pero creo que desde luego al resto de formaciones políticas hay que tratarlas de tú a tú, no pensar en la irrealidad de que van a entrar dentro de nuestra coalición, sino entender su singularidad, respetarla y trabajar como iguales dentro de una plataforma en la que nadie esté por encima de nadie.
Entonces, al final, ahora mismo, ¿qué tenemos en la Comunidad Valenciana? ¿Cuál es? ¿Qué hay?
Bueno, en estos momentos lo que se hace es tener un diálogo, ¿no?, con el resto de formaciones y yo creo que hay que empezar a dar más pasos. Es el momento de hablar de política, ¿eh? No es el momento de hablar de nombres. Y yo creo que lo que toca es sentarnos, priorizar los temas que son prioritarios para la ciudadanía y de manera común trabajar en las políticas que tienen que desarrollarse en vivienda, en sanidad, en educación, en inclusión, en defensa de los derechos democráticos. Las formaciones políticas tenemos que sentarnos, las formaciones de la izquierda alternativa, sentarnos desde ya a trabajar conjuntamente esos temas. Y ojalá todo eso acabe cristalizando en una candidatura común en 2027. Yo reconozco que a mí me gustaría que fuera así, pero desde luego hay que empezar a trabajar por la política. O sea, no podemos hacer en absoluto un debate de los nombres.
Entonces, hay una cosa que tú haces muy bien a nivel de aquí, de Elche, que tú, da igual cuando estamos hablando de la sociedad civil, todo lo que está fuera de los nombres, a lo mejor las plataformas, todo lo que es actividades que tienen un poco de política, pero son más o menos hacia la sociedad. Tú dejas los nombres de los partidos, como has dicho, y participas con el resto de los equipos. ¿Te molesta después cuando estás trabajando durante 4 años con esas personas y cuando vas a las elecciones locales van en contra de ti?
Bueno, yo no me lo tomo tanto como que van en contra, ¿no? Quiero decir, luego es verdad que en unas elecciones pues cada uno intenta defender su candidatura lo mejor posible. Sí que creo, ¿no?, que en ocasiones se ha errado el tiro de decir aquí los enemigos no estamos, ¿no?, entre las formaciones de la izquierda, que podemos ir en candidaturas diferentes, pero desde luego entre nosotros no está el enemigo está enfrente, el enemigo son las derechas y yo he intentado tenerlo siempre muy claro. y creo que son las normas de básicas, ¿no? Para poder luego entendernos y llegar a un acuerdo. Pero bueno, yo de hecho tengo buena relación, ¿no? Con la gente que está en Esquerra Unida, con la gente que está en Podemos y bueno, además abierta absolutamente a trabajar con todas estas personas. Yo en estos momentos soy quien está en la institución y puedo vehicular esas propuestas que hagan, pero luego fuera de la institución pues nos tratamos todos de tú a tú, cada uno desde nuestro espacio y cada uno aportando lo que mejor sabemos.
Pues hablando de eso, a lo mejor tú has contestado esta pregunta en su momento, pero yo no he estado, yo no sabía, yo no sé. ¿Por qué no había en la coalición de izquierdas a nivel local? Para las elecciones del 28M, del mayo del 2023.
Porque no nos pusimos de acuerdo, ¿no?, en cómo después configurar esa candidatura. Es verdad que no fue un tema de políticas o de hecho, entre las propuestas políticas que nosotros planteamos no encontramos, ¿no?, una oposición por el resto de formaciones. Tristemente, es verdad que nosotros pusimos ofertas, digamos, encima de la mesa. Y bueno, pues no se aceptaron y tristemente pues no fuimos juntos. Es cierto que eso seguramente no hubiera cambiado la realidad que tenemos a día de hoy, porque el concejal que nosotros hubiéramos hipotéticamente ganado se lo hubiéramos quitado al Partido Socialista y por tanto el bloque de izquierdas hubiera tenido una suma inferior a la del bloque de derechas, que tuvo una movilización altísima.
Pero hablando de las elecciones del 28M a nivel local aquí, había un partido que era como por la independencia del Altete, las pedanías y todo, y han dicho que el gobierno de Elche o el ayuntamiento de Elche no da mucha importancia a las pedanías. ¿Qué podemos decir sobre esto?
Bueno, yo creo que eso con los datos en la mano no es una realidad. O sea, los recursos que se destinan a las pedanías son en ocasiones superiores a los que se dedican a algunos barrios. Nuestras pedanías tienen infraestructuras deportivas, infraestructuras educativas, infraestructuras sanitarias incluso, como la tienen otros barrios de la ciudad. Entiendo, ¿no?, que cuando uno geográficamente está lejos y en un momento en el que faltan recursos en términos generales, pues cuando a uno, porque objetivamente, o sea, si esas personas se quejan es porque faltaban servicios todavía por llegar, eso es porque está sucediendo, pero no porque se esté haciendo una discriminación a esa pedanía en particular, sino porque faltan los recursos en términos generales y no los hay para Altavix, sino los hay para la Altet, ¿no? Entonces, además, ellos hacen muchas veces un argumento de, bueno, que los recursos públicos de las personas de la Altet se destinen solamente a las personas de la Altet. Bueno, pues con eso seguramente no podrían mantener los servicios que tienen, ¿no?, estos propios vecinos y vecinas, y esto es importante decirlo también. Yo creo que formar parte de un municipio que tiene un presupuesto de más de 200 millones de euros pues permite contar con servicios que de otra manera no serían posibles. Así que yo intento pues que reflexionen, ¿no?, sobre que los números no dan como ellos creen y que en todo caso, desde luego, seguro que se tiene que mejorar y en eso hemos intentado también hacerlo, mejorar los servicios que llegan, porque es verdad que cuando uno vive en una realidad geográfica en la que está más desconectado del casco urbano, necesita recursos extra que tienen que darse, por supuesto.
Hablando del Altet, del aeropuerto de Elche Alicante, cuando ahora hay dos proyectos que se hablan. Desde el gobierno central se dice que quieren hacer un tren de cercanías entre Elche, Alicante, el aeropuerto, que creo que lo ha mencionado hasta Yolanda Díaz cuando vino a Valencia, en su momento como vicepresidenta en funciones, ha dicho que uno de los proyectos que llevan diciendo es formar un tren o algún tipo de transporte más sostenible en el aeropuerto de Elche. Pero también después, ahora tenemos el proyecto del alcalde Pablo Ros, que está hablando de un tram dentro de Elche, fuera de Elche, para el tram, para el aeropuerto, a lo mejor también para pasar también por el Alicante, puede ser. Pues, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es la situación más sostenible para la ciudad de Elche, para la provincia? ¿Qué es este proyecto?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que la prioridad tiene que ser mejorar el servicio de cercanías que une Elx con Alicante y que pase efectivamente por el aeropuerto, porque somos una anomalía, ¿no? Uno de los principales aeropuertos de España que no tiene esta conexión ferroviaria y que eso, bueno, pues dificulta, ¿no?, la vida de las personas que vivimos en este entorno, pero también la de nuestros visitantes. En este sentido, yo creo que eso debería ser la prioridad, ¿no? Poder asegurar la conexión con el cercanías y poder mejorar los servicios que actualmente pues tardan mucho, ¿no?, como consecuencia de tener que hacer esa parada en San Gabriel y porque no se destinan los recursos que son necesarios. El gobierno central está trabajando en eso en estos momentos, pero es verdad que los ilicitanos y ilicitanas pues ya venimos cansados, ¿no?, de promesas de muchos años y que vemos como además pues es un proceso muy lento que nos lleva pues a no saber cuándo todo eso se va a poder materializar.
Porque hay muchas personas de la oposición que están en contra del tram o el proyecto del tram de Pablo Ros.
Bueno, la reflexión es la siguiente. En la anterior legislatura, la Generalitat Valenciana hizo un plan de movilidad entre las áreas de Elche y Alacant y proponía un bus de alta capacidad que conectara los dos municipios. Entendían que esta era la mejor solución porque permitía, con una inversión a un coste no tan alto, contar con un transporte que pudiera mantener las frecuencias y que además tuviera una plataforma reservada exclusivamente, y eso permitiera tener una agilidad en los mismos términos que se tiene la de un tranvía. En ese momento la derecha salió a decir que no, que tenía que ser un tranvía como el de Alicante. Yo, que además era concejala de movilidad, tuve la oportunidad también de hablar con empresas del sector y me dijeron que efectivamente las ciudades europeas que más modernas en ámbitos de transporte apuestan por esos buses de alta capacidad. ¿Por qué? Pues porque no están limitados a la construcción de unas vías y el recorrido que marquen unas vías, porque tampoco viven aparejados a esos problemas que marca un elemento físico de estas condiciones, que además evita esa segregación física entre diferentes barrios y además pueden mantener las prestaciones. Por eso defendemos un bus de alta capacidad en lugar del tranvía clásico como quiere Pablo Ruz. De hecho, ya vemos que en las declaraciones que han estado haciendo en los últimos meses por parte de la consellería y del alcalde, en realidad el proyecto en el que están trabajando es algo mucho más parecido a lo que defendíamos desde la oposición, que aquí no hay cuestiones ideológicas y se trataba de una cuestión muy técnica. ¿Qué es lo más avanzado? ¿Autobús de alta capacidad? Pues apostemos por ello, ¿no? No porque ser iguales que Alicante, tenemos que apostar por un modelo que igual está obsoleto en estos momentos.
Pues uno de los dos proyectos que han sido la campaña de Pablo Ros son muy importantes y la gente se escuchaba mucho desde lejos sobre ellos, era el tram y la otra cosa era los carriles bici. Hay mucha gente que tienen coches aquí en Elche que están en contra de los carriles bici que están ahora, que han estado hace un año. Y también se ha hablado, tú has hablado en los medios de comunicación que el hecho de quitar algunos carriles hasta no solo va en contra de todo lo que es sostenibilidad, movilidad más verde y todo, pero va en contra también de algunas normas de fondos de la Unión Europea. ¿Nos puedes explicar esto un poquito más?
Sí, durante la anterior legislatura desarrollamos una red de carriles bici muy potente. Hay tramos como el de la Avenida de Alicante, como el de Pérez Joan Perpiñá y su continuación, y también el de Alcalde Ramón Pastor en el entorno del Corte Inglés, que se desarrollaron con fondos europeos. Precisamente el tramo de Juan Carlos I lo que hacía era conectar con un carril bici pagado, ¿no?, con fondos de la Unión Europea, y una vez lo han eliminado, le han quitado el sentido a un carril que se había pagado con fondos comunitarios. Más allá de lo que se refiere a los fondos de manera particular, a mí me parece muy grave, ¿no?, y creo que es el símbolo de este gobierno haberse cargado nada más empezar estos carriles bici. Lo es porque es una cuestión puramente ideológica y los datos sobre accidentalidad lo han demostrado, que las tesis que estaba defendiendo el Partido Popular y las afirmaciones que hacía eran falsas, y Juan Carlos I y José María Buch en absoluto eran calles con una siniestralidad alta, en absoluto, y los datos, las cifras están detalladas por cada una de las vías de esta ciudad. En ese sentido, pues digo, era una cuestión ideológica de no solo ir en contra de las bicicletas, sino de todo lo que simbolizan. Hablar de ciudades amigables para la bici supone hablar de ciudades donde cambia el paradigma, donde la sostenibilidad pasa a ser el centro, ¿no?, de las políticas, Pero además donde se democratiza el espacio público. Y yo creo, ¿no?, que eso es lo que las derechas pues no pueden asumir, que el espacio pase a ser no solo de las personas que conducen un coche, sino a todas las personas que convivimos en una ciudad.
Pero cada vez que sale alguien, como tú, del antiguo gobierno que está en la oposición ahora, yo he estado en el pleno y he escuchado una cosa que se dice 8 años. Desde lejos los de Vox, los del PP, te dicen que habíais estado ahí 8 años. ¿Por qué no habíais hecho nada sobre lo que nos estáis diciendo ahora? Dentro de esto hablan de la movilidad.
Bueno, yo creo que movilidad precisamente es una de las áreas donde más cambios y transformaciones se llevaron a cabo en la anterior legislatura. Creo que además con bastante diferencia, ¿no? Y de hecho pasó a ser uno de los temas principales de campaña porque conseguimos, ¿no?, transformar y cambiar el paradigma en el ámbito de la movilidad, y eso hizo que las derechas nos atacaran mucho. Pero insisto, ya no solo por lo que supone objetivamente, sino por todo lo que simboliza.
Pero, ¿qué opinas sobre su comentario de no puedes, no tienes el derecho de criticarnos ahora si llevas en el gobierno 8 años, después de solo un año nuestro?
Yo creo que tengo toda la legitimidad, pero además insisto, yo creo que se han hecho críticas sobre inacción, no ha sido en el área de movilidad, al revés, ahí se han quejado de lo que hemos hecho, porque tenemos modelos absolutamente enfrentados.
Pues no podemos también no hablar de la violencia de género, que es una de las cosas que están totalmente en contra. El gobierno de Vox, el Vox, no solo aquí, pero a nivel estatal, a nivel de la Comunidad Valenciana y todo. Tú, como mujer política y como persona que forma parte de las instituciones desde hace casi 9 años, ¿qué opinas de la denegación de los partidos a la violencia de género?
Me parece una auténtica barbaridad y me parece saltarse un consenso democrático básico. Me parece terrible que Vox lo haga, me parece más terrible todavía que el Partido Popular lo valide. Y vemos, ¿no?, cómo lo han hecho, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Elx o en el caso de la Generalitat Valenciana. En este sentido, hay que tener en cuenta lo que está detrás de todo esto. Cuando un partido se niega a señalar el origen de esa violencia, y el origen de esa violencia es el machismo, lo que están haciendo es perpetuarla. Por eso es tan importante hablar de terminología, por eso es tan importante la simbología en este caso, porque lo que estamos haciendo las formaciones progresistas y las personas demócratas, en definitiva, es señalar que detrás de esta violencia hacia las mujeres hay un problema estructural que es consecuencia de una cultura machista impregnada en nuestra sociedad desde hace muchísimas décadas y que solo podrá revertirse cuando la señalemos y la combatamos. Cuando hay una formación política que se niega a decir que eso es culpa del machismo, en realidad es que no quiere solucionar el problema, y esa es la pura realidad.
Pues una cosa que si alguien viene desde fuera y vea cómo es la política progresista aquí en la Comunidad Valenciana, nota que la gente progresista aquí habla en valenciano, lo que se llama el valencianismo. Puede ser que alguien que está fuera de la comunidad es progresista, pero no entiende por qué esas personas hablan en valenciano. ¿Nos puedes explicar la importancia del valencianismo para Compromís o para los progresistas aquí a nivel de la Comunidad Valenciana?
Claro, tengo que decir, claro, que hay gente en valenciano, habla gente de todos los colores políticos, ¿no? Como lengua propia de esta tierra. ¿Por qué las fuerzas progresistas defienden el valencianismo? Porque entendemos la política de una manera muy enraizada con el territorio, ¿no? Es una manera de defender nuestras características propias, lo que nos hace singulares en el mundo. Ya no hablamos una cuestión lingüística, ¿no? Hablamos de una manera de entender la vida que tiene que ser salvaguardada y que tiene que ser respetada. Y que precisamente las derechas han utilizado para atacar sistemáticamente, intentando negar aquello que somos, ¿no? Colectivamente. Y por eso, ¿no?, el valencianismo está dentro también de los principios básicos de las formaciones progresistas en el País Valencia.
¿Qué puedes aconsejar a las personas que están de acuerdo con tu ideología? ¿Qué pueden hacer para seguir avanzando en derechos, en todo aquí a nivel del municipio, a nivel de la Comunidad Valenciana?
Bueno, yo creo que se trata de combatir en lo cotidiano, ¿no? De establecer muy claros esos principios y esa defensa en la que, de los valores básicos de la democracia, en la que no podemos estar solo los partidos políticos, sino que tienen que estar el resto de la sociedad civil y que las personas progresistas a nivel particular tienen que defender también en su día a día, porque estamos en un momento muy complejo en el que tristemente se están cuestionando consensos básicos de la democracia y hay que trabajar, digo, desde la cotidianeidad, para hacer pedagogía y explicar la importancia de defender políticas que sean justas, que caminen, ¿no?, hacia una mayor inclusión, que respeten la diversidad y que, en definitiva, nos permitan a todos vivir en una convivencia democrática.
Hablando de la participación política de los ciudadanos, ¿qué opinas sobre los jóvenes a nivel del municipio, de la participación política de la juventud?
Bueno, vivimos en un momento muy peculiar, ¿no? En el que hay personas jóvenes que están más concienciadas que nunca sobre temas como el feminismo, sobre temas como el ecologismo, sobre temas como la diversidad. Sobre temas como la inclusión de las personas migrantes y al mismo tiempo, ¿no?, cómo se está polarizando en otro sector de la juventud que está abrazando esos discursos de extrema derecha que tratan de cargarse esos valores democráticos. Yo, mi reflexión es, sobre todo a los jóvenes, animarlos a participar en política. Y eso no quiere decir siempre formar parte de un partido político. A veces uno hace política en una ONG, a veces uno hace política en un sindicato, en una asociación de estudiantes, de muchísimas maneras posibles, ¿no? Y les animo a participar, les animo a profundizar, sobre todo, creo que esto es importante en este momento, ¿no?, que se intenta alimentar la antipolítica, profundizar en lo que nos están diciendo y animarles, desde luego, a defender sus derechos.
Pues Esther Díaz Valero, portavoz del Grupo Municipal de Compromiso aquí en el Ayuntamiento de Elche. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por participar en este capítulo. Queridas y queridos oyentes, hemos llegado al final de este capítulo de nuestro programa Derribando Muros, pero agradecemos mucho vuestro acompañamiento durante este espacio de debate político. Extendemos nuestro agradecimiento a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Su apoyo es fundamental. También quiero agradecer a vosotras y vosotros por escucharnos. Yo soy Salah Tenuere, me despido de vosotros y os deseamos un excelente día. Seguimos en Radio OMH. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.